Mi nombre es Martín Bondone, soy director artístico del Centro Argentino de Teatro Ciego, un teatro donde todos los espectáculos que se desarrollan son realizados en completa oscuridad, en un 100%. En este momento tenemos el teatro cerrado debido a que la cuarentena no nos permite operar con normalidad, así que tenemos la programación suspendida en un 100%.
Hola, mi nombre es Julián Lucero, soy actor, director y docente. Mi actividad está totalmente detenida en relación a esos tres ejes, digamos. Están cerrados los teatros y también los lugares donde doy clases.
Mi nombre es Analía Cobas, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, egresada de la Universidad de Buenos Aires y bueno, socia junto a Cecilia de la Torre del espacio Más Prensa que
La situación de los teatros es muy precaria y muy delicada porque, por ejemplo, en el Mandril, que es un teatro que es una cooperativa de 14 personas, este mes pasado pagaron la mitad del alquiler y este mes ya no pueden pagarlo.
por el momento, lo que tiene que ver con la prensa está bastante parado, es bastante complicado. Nuestro sector está muy golpeado porque, bueno, obviamente si el actor, el artista no puede recaudar, tampoco va a poder contratarnos. Es una, como siempre, es un círculo.
Lo que hicimos fue adaptar los productos sonoros que nosotros tenemos, que nosotros trabajamos con una particularidad de sonido que se llama sonido binaural, a veces se llama también 3D, 8D, inmersivo, bueno, hay muchos nombres. Empezamos a ofrecer este tipo de productos que ya lo venimos trabajando con varias empresas durante 10 años aproximadamente, y tuvimos muy buena respuesta del público, de parte de las empresas.
La realidad es que como lo tenemos concebido, la idea del espectáculo ahora es imposible. O sea, no hay manera, por más que hagas una sala para cinco espectadores,
No se puede.
tampoco se puede por el costo que implica, los gastos de luz, de mantenimiento. Es muy complejo, verdaderamente tenemos que encontrar una vuelta. Hay muchos que están teniendo estas opciones de hacerlo vía streaming o teatro a la gorra. Nada, es como ir encontrando modos.
Comunicar creativamente en este contexto de aislamiento social, ya sea mensajes educativos, lanzamiento de productos o cuestiones de marketing.
Así que se están pensando alternativas como hacer funciones online, como para que la gente pueda aportar algo y hacer viandas, poder empezar a por lo menos que funcione la cocina para hacer comidas y que se solvente por lo menos el alquiler o los compañeros que tienen más problemas económicos.
Desarrollamos y lanzamos el 2 de mayo, son lo que llamamos cajas sensoriales, que básicamente es una caja que llega a la persona que lo compra a través de nuestro sitio web, que se envía por delivery, y es una caja sensorial que tiene un espectáculo inmersivo de sonido, donde cada persona lo disfruta individualmente. Además tiene una cena gourmet, tenemos en este momento un esquema donde se compra la entrada en la semana y se programa un envío durante el fin de semana. Entonces tenemos este tipo de acciones que están funcionando muy bien, por suerte. Es básicamente un módulo de teatro ciego en la casa, donde la persona puede no solamente disfrutar lo sensorial, desde lo olfativo, sonoro y también gustativo, sino que también disfruta de una experiencia radio teatral inmersiva, con este sonido binaural con el cual nosotros venimos trabajando hace varios años.
Hay que reinventarse, hay que encontrar una manera, pero nos va a llevar un tiempo, por supuesto. Toda adaptación implica mucho. Por un lado, romper con los viejos esquemas y proponer unos nuevos.
La situación de los espacios independientes siempre fue precaria, pero bueno, con esto se intensificó mucho más.
Realmente todos los que somos agentes de prensa estamos pasando por un momento muy duro, donde la mayoría de nosotros tenemos trabajos que son temporales, o sea, ninguno de nosotros tiene un contrato y eso es muy complicado. Ya siempre fue complicado.
Respecto de la ayuda del Estado, a pesar de que siempre es insuficiente debido a que no puede suplantar un contexto de normalidad donde vos tenés ingresos por venta de entrada y por la actividad propia del teatro. Hemos recibido un subsidio de emergencia de parte del gobierno de la ciudad y también del Instituto Nacional del Teatro para el mantenimiento de las salas.
El Estado está ayudando, bueno, a los monotributistas, los ayudó con estos 10.000 pesos, que un poco ayuda. Ahora hay una ayuda también para artistas independientes en situación de vulnerabilidad, que son unos 20.000 pesos. Y son ayudas, sí, o sea, me parece que en este contexto es muy necesario que se le quiten los... O sea, que los espacios independientes no paguen luz, gas y esos otros gastos que hacen que sea imposible de mantener, sobre todo cuando no se está produciendo. Siempre estaban llegando con lo justo y ahora con esta situación están a punto de morir.
La solidaridad de todo el sector, realmente, no solamente las salas, sino también la comunidad teatral, ha tenido un reflejo en relación a la crisis. Estamos actores, productores, compañías.
Todos los que nos dedicamos al área de la cultura, es un golpe tremendo porque, bueno, por ejemplo, puntualmente nuestro trabajo es que somos el puente entre el artista y los medios de comunicación. El artista nos contrata a través de, obviamente, la recaudación que obtiene de la venta de entradas, de discos. O sea, es toda una máquina que se mueve, que atrás hay un montón de familias que trabajamos.
Pero bueno, vamos a salir adelante y supongo que en varios de los casos, como en el caso del Sísmico o en el Mandril, se van a hacer como versiones televisadas de algunas funciones o sketches o programas que puedan ayudar a que entre algo de plata como para mantenerlos hasta que se active la situación, que calculo que será a fin de año, de la manera que sea.
El público también ha reaccionado de manera solidaria, haciendo compra anticipada de entradas y distintas acciones como en otras compañías que nosotros no lo hemos implementado, pero como gorras virtuales y demás. O sea que dentro del contexto de crisis por el cual estamos atravesando y en esta situación de cierta vulnerabilidad, es grato recibir el apoyo y el afecto de la comunidad teatral en general.
En fin, pero como la mayoría de los movimientos teatrales son cooperativos, al menos en los lugares que me muevo yo, saldrán adelante en esos términos, de una forma colectiva, como siempre fue en los casos y en los momentos más difíciles.
Mucho por hacer, por escucharnos, por colaborar, y creo que siempre la salida... que es para mí la más interesante, es hacerlo juntos. Entender que si nos unimos podemos contra esto y otras cosas también.
Así que saldremos adelante y esperemos que más libres y no tan sometidos de alguna manera.
Te agradezco mucho, Julián, por el espacio. Un saludo a RAE y muchas gracias por comunicarte.
Hablamos con Gustavo Guano, titular del Instituto Nacional del Teatro, INT, que muy amablemente accedió a responder algunas preguntas vía WhatsApp para este especial de RAE Argentina al Mundo sobre la situación que vive el teatro en Argentina y en el mundo a raíz de la cuarentena obligatoria que hay en Argentina en el marco de la lucha contra la propagación del COVID-19. Bueno, Gustavo, muy amable. Muchas gracias. En primer término, te pido que nos hagas un análisis integral de la situación del teatro en Argentina.
La situación del teatro en la Argentina obviamente es muy compleja. Estamos en una de las crisis más importantes que ha tenido el teatro en su historia. Después del proceso de la dictadura, no habíamos vivido una situación tan hostil, con consecuencias tan severas para la actividad, puesto que desde que se decretó la primera cuarentena, los ingresos de todo el teatro independiente en todo el país son de cero pesos, porque se tuvo que cerrar, no se pudo seguir trabajando y nuestras condiciones concretas de producción son muy diferentes a las de otros sectores y necesitamos sí o sí del encuentro con otros, ¿no? Para que el hecho teatral suceda, es necesaria la presencia de un espectador en el mismo aquí y ahora que los actores. Así que bueno, nada, en esta acuciante situación, que la están viviendo también otros sectores de la Argentina, pero en nuestro caso es más grave porque la rentabilidad es cero, no es que hemos perdido rentabilidad, sino que hemos tenido que abandonar todo tipo de actividades por una cuestión obvia, no solo la obligatoriedad del aislamiento, sino porque los entornos donde se desarrolla el teatro independiente son la mayoría de espacios chicos y cerrados, donde participa mucha gente y obviamente es contraproducente para todos los protocolos de cuidado sanitario.
En ese sentido, ¿qué medidas surgieron y propuestas desde el instituto para acompañar a los hacedores y a las hacedoras del mundo del teatro?
Desde que comenzó la cuarentena, nosotros creamos un comité de crisis en el Instituto Nacional de Teatro y empezamos a trabajar generando las condiciones para que nuestros empleados pudieran desarrollar sus tareas por teletrabajo, en home office. Tuvimos una ventaja en relación a otros organismos y hemos logrado que, bueno, nada, se adaptaran muy rápido a ese formato, por lo cual nuestro instituto sigue funcionando en todas sus áreas y en todas sus direcciones con un alto nivel de eficiencia. Posteriormente, el Consejo de Dirección, que es el órgano que conduce al instituto, se reunió también y tomó las primeras medidas de un plan de contingencia general que contiene un montón de acciones. Por un lado, en concreto, flexibilización de reglamentaciones y modificación de los sistemas administrativos para tramitar los apoyos y subsidios que el instituto tiene, excepcionalidades a rendiciones y a la presentación de materiales que eran por lo general físicos o en papel, al traslado de esas mismas certificaciones pero en formatos online, y a la prolongación de los plazos de presentación de las rendiciones o de todo lo que es materiales que se necesitan para formalizar la tramitación de los pedidos de subsidios que realizan todos los teatristas. Además de eso, se generó una serie de apoyos en un plan denominado Podestá. Podestá es la familia que comienza a recorrer el país en un circo criollo, generando lo que es el fenómeno de teatro nacional. Ese es el apellido de esta familia, que tiene un valor épico y místico para el teatro independiente argentino, y lo usamos a modo de metáfora con la sigla, que es preservación operativa de elencos y salas de teatristas argentinos. En esa línea generamos una serie de apoyos, de subsidios, en primer lugar, los espacios colectivos de trabajo, la sala de teatro independiente y los grupos que teníamos registrados desde el año 2018 a la actualidad, a marzo del 2020, todo lo que teníamos en sistema recibió un subsidio de sostenimiento y de preservación. Por todo concepto, las salas en valores de 90.000 y 120.000 pesos según la capacidad de la misma, y los elencos compra de funciones a futuro de 50.000 a 70.000 pesos, donde hubieron en el primer programa Podestá, que salió a fines de marzo, 699 producciones cubiertas. Después, ahora en abril, los primeros días de abril, aprobamos la segunda etapa, que tiene más de 250 salas de todo el país y abarca también más de 800 producciones, llegando a una totalidad de casi 14.000 trabajadores del teatro de todo el país. Nosotros igual tenemos en nuestro censo del Registro Nacional de Teatro Independiente registrado 36.000 altas individuales, y no están todos los teatristas, porque hay muchos que nunca se han inscripto en el instituto ni han formalizado su existencia para con el organismo. Entonces, la tercera etapa del Plan Podestá incluye nuevas convocatorias y acciones para cubrir y tratar de contener a toda esa masa de compañeros y compañeras que aún no han sido alcanzadas por ningún apoyo, y donde entran los roles más individuales, digamos, de la producción, ¿no? O compañeros que trabajan en formato de pequeñas compañías, titiriteros, espectáculos stand-up, teatro-circo, compañeras de la danza-teatro, etcétera, teatro callejero incluso, y que se encuentran muy perjudicados, como decíamos al comienzo, ¿no?, de este relato.
Desde varios grupos, elencos, teatrales, se llevó adelante distintas iniciativas que tienen que ver con compartir el contenido, alguna obra, desde lo digital, vía internet, por streaming y distintas plataformas. ¿Cómo evalúas el proceso y cuál es tu opinión?
Con respecto a todas las experiencias de transmisión o de liberación de contenidos vía streaming que están teniendo muchos grupos de teatro y salas del mundo, no solo de nuestro país, ¿no? Creemos que es una forma que está teniendo la comunidad de por lo menos tener algún nivel de participación en este contexto de cuarentena, ¿no? Y que de alguna manera le da la posibilidad de que a través de estas herramientas tecnológicas haya cierta comunicación con las audiencias de teatro, que son de alguna manera las que después sostienen durante una temporada normal la actividad en cualquier país, ¿no? Entonces nos parece que estas herramientas algunas existían desde hace tiempo y se usaban muy poco. Incluso existe una plataforma Teatrix en Argentina que en su momento generó como un debate interno para el teatro. Eso no es teatro, en realidad es el registro de una obra que se pasa, pero no es una actividad que exprese la teatralidad, porque no hay convivio, no hay encuentro entre cuerpos, que es lo que de alguna manera define a la actividad, esa presencialidad necesaria de la que hablábamos. Y nada, de alguna manera se ha ido como rompiendo un poco la barrera por obligación de tener que adaptarnos a una situación extraordinaria, y porque de alguna manera también es un servicio que está a disposición de los teatristas para generar también desde ingresos nuevos o darle valor a una obra que puede romper fronteras. Es muy difícil que podamos asistir a espectáculos de a veces de compañeros de otras provincias, y a través del streaming nosotros podemos vivir experiencias o de obras que tuvieron lugar en una época y ahora no están en cartel. Y en ese sentido se le da como una, se le alarga la vida útil al espectáculo, a la obra, y se pueden generar ingresos porque está teniendo bastante auge lo que se llama la gorra virtual, que es de alguna manera monetizar estos espacios y que la gente o espectadores que participan puedan colaborar poniéndole un valor y generando una economía nueva para el teatro. Esto no es obligatorio. Y después nosotros tenemos experiencias como el radioteatro, que en algún momento fue furor en la Argentina y que también estaba mediado por un ámbito tecnológico, ¿no? Incluso no estaba la imagen, recibíamos las voces de los actores y eran espectáculos que tampoco se transmitían en vivo. Muchos radioteatros eran a veces grabados y la gente los esperaba y los vivenciaba, y no estaba en discusión que había teatralidad en ese hecho creativo, ¿no? Yo creo que llegó para quedarse, pero que la gente no va a cambiar la experiencia en vivo. Así como con la música, uno puede escuchar 1.300 veces un disco al año, pero después quiere, cuando está en recital, vivenciar esa experiencia de estar en contacto con el artista y recibir esa energía tan particular, ¿no? Esa experiencia que no tiene un precio.
Tal cual, totalmente. Bueno, por último, y agradeciendo nuevamente tu tiempo, tu testimonio muy rico para este especial sobre la situación del teatro en Argentina en el medio de esta cuarentena, preguntarte por el carácter universal y mundial que tiene la pandemia como nuestra emisora, ¿cómo ves la situación en los otros países? Si estás trabajando con tus pares, a ver si les pegó de igual manera al teatro en todo el mundo. Y bueno, muchísimas gracias.
Respecto a la colaboración entre países, creo que es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando esta crisis, no solo a los teatristas, sino a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Nos implica colaboración mutua entre todas las instituciones, entre todas las razas, los credos, dejar de lado las grietas y ponernos a trabajar en conjunto. Nosotros estamos participando de acciones en conjunto con países iberoamericanos, estamos en una plataforma llamada Iberescena, que es un fondo supranacional y que apoya proyectos con la participación de creadores y creadoras de los países miembros. Damos apoyos económicos para proyectos de producción, para festivales, para giras, para residencias artísticas. Y estamos compartiendo en este momento las realidades de cada país y las acciones de contingencia que se diseñan, que nada, es una información básica para tener como de alguna manera modelo o guía en algunos que ya llevan algún tiempo en cuarentena, ¿no?
Escuchábamos a Gustavo Guano, titular del Instituto Nacional del Teatro, INT. Un testimonio fundamental para el especial de RAE Argentina al Mundo sobre la situación del teatro en Argentina en el marco de la lucha contra la propagación del coronavirus. Muchas gracias.
Sabe bien, perdí una batalla.
Una producción de Julián Cortés para RAE Argentina al Mundo.
Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme el